Dani, buen día, José.
¿Cómo te?
Distinguida audiencia.
Dani, decime, ¿cómo puedo hacer más fácil tu apellido? Muy complicado.
Una cosa es más para hacer. Tienes que practicar más y
practicar más. Ya creo que ya me peleé luego, digo, en una oportunidad cuando conversamos ya sobre esto. Te iba a decir, Dani, presidente del gremio de productores del Paraguay. Hasta ahí llegamos.
Así mismo. Está bien.
Un Dani, gusto saludarte. Muy bien, igualmente, Dani. Decime, dentro de ese análisis que se está dando, pues, bueno, ya no hay subsidio, o sea, por lo menos el presidente de la República, si bien falta todavía un decreto que oficialice la promulgación de la ley que se decidió ayer en el Congreso, la derogación de la de ambas posibilidades, queda todo en foja cero de nuevo. Ahora, sobre esa base, Dani, ¿qué hacer? Yo entiendo que buena parte de la República rechazó la posibilidad de un subsidio porque 100 millones de dólares que iba a durar 40 días, según el Ministerio de Hacienda, querían prolongarlo por 90 días, o sea que no iba a poder ser porque la presión internacional iba a ser cada día peor. Pero sin embargo, a partir de ahora, que ya desaparece, digamos, la posibilidad de subsidio, por lo menos de momento, ¿cuál podría ser la alternativa? Porque ahora genera una competencia que no sabemos tampoco hacia dónde vamos a parar. Porque Petropar ya no es regulador, que es lo que debía haber sido para poder frenar un poco todo esto. Sin embargo, ahora es competidor más. O sea, ¿cuál es el análisis de lo que se puede hacer dentro del gremio de productores del Paraguay, Dani?
Bueno, acá como... estuve en otras entrevistas, ¿verdad?
Sí, señor.
Acá se hizo una jugada estratégica, en primer lugar, ¿verdad? De unos pocos, ¿verdad? Para amortiguar el stock, ¿verdad? De combustible. Eso ya pasó, se estoquearon. Ahora la misma gente pide no al siguiente subsidio a los privados, ¿verdad? Y eso fue una jugada para empezar, para estoquearse con combustible barato, ¿verdad? Y en donde que la ciudadanía en general, vos, yo, toda la gente que trabaja va a pagar eso indiferentemente, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, según nuestro punto de análisis, nosotros tenemos que empezar a trabajar de una manera seria y transparente, cosa que con el presidente Petropar lo dudo mucho, porque conociéndole como ministro de Agricultura, dejó mucho que desear, ¿verdad? Hacia nuestro sector, sí, para
señor.
Empezar.
Sí, sí, señor.
Y entonces ahora está enfrente de una petrolera, digamos, del Paraguay, donde todos los días fluye dinero, ¿verdad? Porque ahí no hay créditos, todo es contado, como también nosotros compramos de contado, sea 1.000 litros, 100 litros, 20 litros, ¿verdad? Entonces, el Estado tenía que intervenir en este caso directamente, porque las... estas licitaciones amañadas, ya tuvimos experiencia en la pandemia, justamente en una situación muy delicada, donde igual aprovecharon la situación y metieron mano a la ciudadanía, ¿verdad?, en las licitaciones. Entonces, este caso, hoy en día, hoy no te puedo decir porque no revisé el precio del mercado, pero ayer estaba a $99 el Brent, ¿verdad?, el galón de diésel, ¿verdad?
Sí.
Y acá nosotros estamos en alza, vamos alzando, si cada dos o tres meses regulamos, vamos con 600, vamos otros 610 sucesivamente, ¿verdad? Cosa que no tendría que haberse hecho anteriormente, antes la suba, ¿verdad? Si llegó a los 110, 111, 112, ahí sí podría incrementar, pero el incremento es siempre un 600 como mínimo. Acá llega a ser, si depende la cantidad de kilómetros que tienen que transportar el cisterna, lógicamente encarece más, ¿verdad? Si es 600, es 600 en Asunción, pero si es al interior es mucho más, ¿verdad? Un 200 más. Entonces, trepa a los 750, 800 otra vez más de suba, ¿verdad? Esos incrementos por el flete, ¿verdad? Eso le cobra a todo, al productor, al tomatero, al motoquero, a todos les cobra eso, ¿verdad? Todos colaboramos. Entonces, en este caso, el Estado tenía que ser el proveedor directo, la compra directa, porque tenemos petróleo barato, ¿verdad? Pero seguramente hay algunas negociaciones por fuera que lógicamente que tienen que respetar.
Hoy
no hace falta ir a Estados Unidos a comprar el petróleo. Tenemos el petróleo en Venezuela, pero ¿qué pasa en Venezuela? Le vemos a Venezuela, entonces no nos da ni siquiera una conversación, ¿verdad?
Hoy
porque también...
Sí.
Señor.
Hoy el crudo amaneció a $94.
Bueno, y está bajando. ¿Ves? No baja el combustible. Sin embargo, dicen que va a subir otra vez todavía más, ¿verdad? Ojalá que eso no ocurra, porque quieren matar la República prácticamente y a toda la gente que trabaja.
Ahora, Dani, una cuestión. Pregunto nomás, ¿por qué el sector privado, lo organizado, no exige que Petropar recupere su condición de regulador? Porque eso podría resolver, no sé si va a resolver totalmente el problema, pero por lo menos va a contener la avidez del sector privado. Porque hasta ayer por lo menos sí. La crítica era esa, que el sector privado no le interesa reducir su margen de ganancia, por lo menos mientras dure la crisis, no le calienta. Por lo menos es lo que planteaban una parte del sector público que cuestiona la tarea, el posicionamiento de los emblemas privados en este asunto. No les importa, o sea, para ellos quieren mantener sus márgenes de ganancia aunque el país se venga abajo. ¿Por qué no se recupera? ¿Pero por qué no se recupera? ¿Por qué no se presiona al gobierno para que intente por lo menos derogar aquella ley que emitió Cartes en la cual le puso a Petropar como un competidor más?
Bueno, porque hay muchos intereses, aunque sea privado, hay muchos intereses entre los privados, ¿verdad? Y bueno, entonces, si ¿cómo vas a presentar una ley donde diga, bueno, vos vas a ganar menos? Yo voy a ganar menos, yo presento una ley, yo siendo un empresario. Jamás voy a hacer, ¿verdad? Porque yo necesito lucrar, ¿verdad? Para sacar hasta el corazón, no solamente la remera del ciudadano, hasta el corazón tengo que sacarle, porque el que tiene dinero... Sabemos bien que no le interesa, no tiene humildad y tampoco tiene proximidad, ¿verdad? Entonces, eso no va a ocurrir, mi estimado, ¿verdad? Entonces, ellos están en una asociación de empresarios, ¿verdad? Porque no están solamente los surtidores, ¿verdad? Hay muchos otros que están en la misma bolsa y justamente para sacar beneficios de cualquier lado a costa de a que dé lugar y a cualquier persona, ¿verdad?, que le perjudique, no le interesa, ¿verdad? Uh-huh. Con tal de recaudar. Ese es el país que tenemos hoy en día y nadie, porque dice, estamos libre comercio, es lo que tenemos ahora. Está bien, pero tenemos que tener un poco de proximidad hacia los sectores vulnerables, ¿verdad?, de la ciudadanía que necesita estabilizarse después, uno de la pandemia, ¿verdad? Otro de la sequía prolongada que tuvimos, el tema del campo, y bueno, tenemos que buscar una manera de sobrellevar esta situación todos juntos, ¿no? Por un sector nomás y al otro le tiramos a la basura, ¿verdad? No se puede eso, todo de acuerdo a la capacidad, así como dicen los bancos, la capacidad de pago, bueno, ayudarle en el tema como está para la capacidad de pago de un banco, ¿verdad? Por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Para dar un ejemplo.
Claro. ¿Qué se puede esperar ahora, una vez que el presidente de la República derogue? ¿Qué va a pasar? O sea, ahora va a haber una disparada. Por lo menos hay un compromiso de tratar de mantener del sector privado reducir los precios y Petropar levantar para poder equiparar, por lo menos es lo que planteaban. Pero esto, ¿vos crees que va a llevar mucho tiempo? Tenemos guerra por lo menos para dentro de un año.
Sí, yo creo que eso no va a ser, porque para hacer el beneficio tarda mucho. Ahora para hacer una ley, escribir con la mano y borrar con el codo en una semana o dos, rápido somos valientes en eso, ¿verdad? Nuestros congresistas están sin dormir, ¿verdad?
Ahora, Dani, el sector productivo, el sector que vos estás liderando, ¿cómo salió en esto? ¿Estaba mal herido? ¿Sus costos elevaron mucho con el tema del combustible? ¿Ahora los camioneros quieren plantear elevar el precio de los fletes? O sea, ¿cómo están manejando todo esto, Dani?
Bueno, mira, yo siempre fui sincero, ¿verdad? Y en este problema a veces no nos dan espacio porque justamente buscamos la manera de transparentar, ¿verdad?, esta situación. el productor no tuvo, el agricultor no tuvo beneficio de este subsidio. No sabemos cuánto, pues jamás vamos a saber, creo yo también, ¿verdad? De cuánto es lo que se gastó, ¿verdad? Bueno, porque el productor está lo ya con después estaba mal. Ahora con esta sequía, la mala cosecha está peor. Entonces, no tuvo el productor 1,500,000 o 1,648,000 para ir a comprar gasoil al contado de Petro, no es de Petropar, ¿verdad? Pero un gasoil que no tiene Petropar en su zona, ¿verdad? Que tiene que ir a un privado, ¿verdad? Porque acá, Encarnación, Capitán Miranda, no tenemos Petropar, ¿verdad? Tampoco tiene Petropar, ¿verdad? Entonces, no tenemos ese dinero para comprar ese combustible, ¿verdad? Para hacer un colchoncito, por lo menos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, nosotros no fuimos beneficiados, sí, perjudicados, porque ese combustible vamos a tener que pagar con los pocos que nosotros producimos. Igual Hacienda nos va a exigir pagar el tema del IVA, tener el TEP al día, ¿verdad? O sea, para el agricultor sufrido, eso no fue. Esto fue una jugada sucia que hicieron ciertos referentes de los productores, ¿verdad? Con acompañamiento de otros, inclusive que me sorprendió que acompañó justamente Cristaldo, por ejemplo, voy a decir nombre, sí, ¿verdad? Acompañó la anterior movilización para que este subsidio sea allá para el tema de para los camioneros, ¿verdad? Con los campesinos. Siempre criticó a los campesinos, siempre criticó, no interesó, es que no llegó el balanceado a la granja de huevos, por ejemplo, porque que murieron aves, ¿verdad? No le interesó en ese momento. Ahora sale a lavarse la mano con un comunicado de ayer que ustedes saben bien lo que dice, ¿verdad? Con los otros empresarios, ¿verdad? Que dijeron, ah, no, al subsidio, no. Pero ya hicieron su golpe. Y lo otro, la parte de fletes, por ejemplo, que van a subir el flete. ¿Quién paga el flete? El agricultor está pagando flete antes de hacer el arreglo, antes de facturar su producto. Nosotros estamos, el tema del premio, el maldito premio, voy a decir, ¿verdad? Porque eso no tenemos una facturación que podemos descontar en nuestro IVA o en el hidragro, un impuesto por lo menos. Eso se roba prácticamente y se mete en la plata en el bolsillo junto con la Monsanto. La Monsanto es cómplice también de la historia, ¿verdad? Está todo ahí metido. Y que, por cierto, que no funciona más la tecnología Monsanto, porque es el mismo costo de tener una soja convencional que una soja de Monsanto plantando, ¿verdad? Una vez. No tiene diferencia, porque igual hay que fumigar porque no tiene más de resistencia.
Ahora, ese incremento de costos que vas a tener, Dani, que ¿cómo lo van a ubicar? O sea, si vos estás diciendo que se te suben ya los precios ahora, todavía no cerraste un contrato que pueda beneficiarte de repente y que se encargue de ese flete, ¿cómo lo van a hacer ahora? ¿Van a trabajar a pérdida? ¿Van a ganar menos? ¿El margen de ganancia va a ser menor? O sea, ¿cómo lo están calculando?
Bueno, el trabajar a pérdida ya estamos acostumbrados, porque ya trabajamos a pérdida esta zafra, esta 21-22, ¿verdad? Uh-huh. Ya llevamos con 70% de deuda solamente en insumos, ¿verdad? Ahí no vamos a meter contrato, no vamos a meter gente que trabaja, mantenimiento, ni combustible, ¿verdad? Solamente insumos agrícolas para poder producir. 70%. Ahora, si tenés un contrato de grano que incumpliste, vas a pagar una multa de 50 a 60 dólares por tonelada nuevamente encima de tu deuda que ya te quedaste debiendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, acá creo que tenemos que sentarnos y buscar una manera pacífica y que sea beneficiosa para un sector más vulnerable, porque los beneficios siempre vienen a los sectores que son más poderosos, ¿verdad?
¿Con quién está? ¿Sentarse a conversar con quién, Dani?
Bueno, yo por darte un ejemplo, uh-huh, el señor Cristaldo, toda vez que está aquí al Parlamento, le estoy encontrando por los pasillos, ¿verdad? Inclusive conversaciones con algunos referentes senadores, ¿verdad? Con un senador que, lógicamente, son amigos también, ¿verdad? Y le pidió, ¿verdad?, para que nos dé una mano a todo al sector. Y Cristaldo que dijo que nosotros tenemos que ir a plantar tomate porque no sabemos trabajar, ¿verdad? Esas fueron sus palabras, porque lo escuché por vía telefónica, ¿verdad? Porque estaba enfrente del senador mío y estaba conversando con teto, como se le dice, sí, a cristal. Entonces, ellos no tienen interés, ellos tienen interés en manejar, dejarnos siempre más pobres, ¿verdad?, de lo que ya va la gente de mediana clase para abajo, y ellos enriquecerse con todo, inclusive con créditos que sin garantía y con proyectos que ellos consiguen. Nosotros no podemos conseguir ni un solo crédito de 100 mil guaraníes con un proyecto. Esa es la diferencia. Y tenemos que sentarnos con todos los, tanto con el Ejecutivo como el Legislativo y Hacienda también, para poder agarrar y a trazar un camino donde a todos nos beneficie, ¿verdad?, de acuerdo a las necesidades de cada uno, ¿verdad?
Entiendo.
Que por cierto, ajá, nosotros siempre estamos fuera de las negociaciones porque no somos humildes, pobres, entonces no cabemos en las mesas de negociaciones en este tipo de trabajo, ¿verdad? Entiendo. Eso también quiero aclarar. Y quiero denunciar también eso públicamente, ¿verdad? Porque ellos nos ignoran. Tenemos que buscar una manera, a través de los medios de prensa, por ejemplo, a través de ustedes, elevar la voz de protesta y decir lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Algo de nunca acabar esto, Dani.
Y creo que no, ¿verdad? Porque esto no, yo no le veo, no le vemos nosotros acá también una intención, ¿verdad?, de que sea acá, ¿verdad? Todo lo contrario, se expulsa gente de trabajo, sabemos cómo es la justicia, el que tiene dinero tiene la razón y todo eso. Entonces, muchas cosas tenemos que sentarnos a analizar en ese aspecto, ¿verdad? Como la justicia es totalmente independiente de los órganos, ¿verdad? Pero también tiene que participar.
Dani, gracias por este análisis. Seguiremos charlando sobre estos puntos. Muy amable.
Gracias a vos. Un abrazo y un abrazo a toda la ciudadanía.
Conversamos así, de esta manera, con Dani Matsuizuk. Él es presidente del Gremio de Productores del Paraguay. 10 de la mañana, 35 minutos. Ya volvemos.